Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Caixa, niño Huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Su Caixa, niño Huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor.
Saludamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que se enlazan a Radio Payumat. Hoy los saludamos desde algún punto, desde algún lugar. Buenas tardes, Sec, y buenas tardes, Chela.
Buenas tardes a Luna, así es que y a todos los amigos oyentes que a esta hora están escuchando este programa. Vamos al corte y bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas para que sigan bien pegados de nuestra sintonía.
Muy buenas tardes, ¿qué tal por ahí? ¿Nos estamos escuchando bien?
Yo sí lo escucho.
Perfecto.
Sí, porque nos toca ensayar, a veces los cablecitos se nos atascan, por ahí algún bichito se mete y entonces no deja sonar bien. Pero por aquí estamos entonces saludando nuevamente a la audiencia de Vamos al Corte, el programa del proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca. Empezamos esta tarde con Birimbao. Birimbao nos dice que no se va a vender. ¿Qué es lo que no se puede vender además de la madre tierra? A ver qué nos cuenta Birimbao.
Tal vez de arriba, tal vez de abajo, decidirán lo que van a hacer. Pero le juro que por mi parte no, la dignidad no se va a vender. No se va a vender, no, la dignidad no se va a vender,
porque es más alta que el pan, que la riqueza y la gloria, son muchos años de historia que no se pueden borrar, no.
La dignidad no se va a vender, y el que se vende se va, y el que se vende no vuelve más,
porque le falta, porque no tiene ni una patita pa' caminar.
Y el que se vende se va, y el que se vende no vuelve más,
porque le falta, porque no tiene ni una gotita de dignidad.
Donde a fuerza de fusil están matando lo bello, compay. La dignidad no se va a vender, y el que se vende se va, y el que se vende no vuelve más,
porque le falta, porque no tiene ni una patita pa' caminar. Y el que se vende se va, y el que se vende no vuelve más. Porque le falta, porque no tiene ni una gotita de dignidad.
No,
la dignidad no se va a vender.
Allí teníamos a Birimbao. Muchas gracias a este grupo del suroccidente colombiano por traernos el recuerdo de lo que no se puede vender, con lo que no se puede negociar, a pesar de las dificultades y a pesar de los tropiezos que se presentan en el camino y también de las tentaciones de pegar por un lado o por otro. Hoy hay noticias, por ejemplo, ¿no? De un Nobel de Paz que ha llegado para Colombia, ¿será?
No sé, no creo. Supuestamente el que lo recibió, que es como para todos los colombianos que han apoyado la paz y que es un premio Nobel, pues que lo hace como en homenaje a los colombianos, pero pues yo no creo.
Pero era algo que ya nos imaginábamos también, ¿no? Por algo iba tanta laraca con todo el tema.
A veces se pregunta uno si ese Nobel de la Paz era una recocha o un insulto a los pueblos, porque lo ganó Obama. Según las estadísticas que los mismos gringos les gusta llevar, es el presidente que más tiempo ha estado en guerra, el presidente de los Estados Unidos. Lo ganó Kissinger, que fue un asesor del gobierno de Estados Unidos y tuvo que ver mucho con las guerras, incluida la de Vietnam. Ahora lo gana Santos, también un presidente bastante guerrerista, a pesar pues de que es el que ha llevado la negociación y logró un acuerdo. Más adelante lo vamos a tener, va a estar por aquí Juanma. Más adelante vamos a conversar con él y le vamos a preguntar sobre el Nobel. Porque la noticia es que este premio llega después de una semana que el país recibió una noticia pues bastante fuerte, que es la ganancia del no. El no se impuso sobre el sí en el plebiscito que trataba de refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Y claro, fue un golpe duro sobre el que todavía se camina con incertidumbre. Sin embargo, los jóvenes salieron a marchar. Muchos sectores también están organizando diferentes actividades para reclamar que la paz no se puede truncar, que la paz no es un negocio solamente entre los de arriba, que se han reunido estos días allí en el Palacio de Nariño, sino que la paz se construye desde abajo. Y la apuesta por la liberación de la Madre Tierra es la propuesta de paz desde el norte del Cauca. Y por eso la noticia en este momento es que la noticia en el norte del Cauca, dos nuevos puntos de liberación se abren. El 12 de octubre, Día de la Libertad de la Madre Tierra.
Buenas tardes a nuestra comunidad que se va como a marcar los sitios para la nueva liberación de nuestra Madre Tierra. O sea, porque pues por un momentico se trata de liberar porque pues está es el monocultivo de que es de la caña, ¿sí? Entonces, mientras que nuestra generación pues no, o sea, no hay como esa posibilidad de que tengan un sustento o el pan coger o para poder sembrar. Y otra parte es como ir dejando los espacios del sitio, los sitios sagrados, del sitio de los ojos de agua. Como estamos tan apretados, entonces ahorita es cómo llegar a esos espacios de los sitios de liberación. Tal 12 de octubre. La conocerán cuando ya estemos ahí en ese sitio, ¿sí? Entonces yo creo que vamos actuando a la medida que vamos a ir encaminando ya en la práctica a dejarle algo a nuestra generación, que igualmente esto es algo que nos ha ido afectando. O sea, ha habido como dificultades de como la minería, son sitios que pues necesitamos tomarlo también, o sea, para ir sacando todo ese, porque ya el agua también se nos está perdiendo. El territorio de nosotros no tiene como lo occidental, que dice que son límites, linderos, o sea, esto no, el territorio es de mucho más allá, porque en esto los abuelos siempre encaminaban, o sea, había unos sitios donde se hacían como rituales o como, o sea, ceremonias, o sea, ya como así como se hacen los saqueros, o sea, es algo que nos va pues aquí nos ha venido algo como orientando, o sea, cómo nos hace perder lo que hoy en día estamos haciendo como esa práctica, o sea, también nos enseña también cómo es que es de volver a recuperar lo que hemos perdido. Para liberar la madre tierra es como, hágale cuenta, como el espiral, o sea, no tiene, o sea, él sigue avanzando, él sigue abarcando, no, o sea, no tiene, no es solamente para el norte, sino para todo Colombia, o sea, que se puede decir, pero, o sea, límite no tenemos, ¿sí? Esto es algo que se avanza y esto es lo que tenemos que seguirnos avanzando para dejarle a nuestra generación de más adelante y más que todo cuidar el agua, o sea, para que no lo tengan como comer, o sea, porque eso es libre, o sea, de nosotros, o sea, como nazis. Seguimos en Inga por la libertad de la madre tierra, o sea, la liberación, porque es como invitar a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, que ya no, al menos ellos nos han dejado, nos han abierto estos espacios para seguir encaminando y cómo seguir avanzando hacia más abajo, donde todo lo tiene alcanzado son los, o sea, en parte ya son los grandes ricos y parte las empresas multinacionales también. Entonces, cómo ir abarcando y ir llegando hasta allá para nosotros también hacer nuestro propio proyecto.
Entonces, ¿está muy clara la posición de este liberador de la madre tierra? Que dice, nos vamos a movilizar el 12 de octubre en un nuevo punto de liberación, ¿no?
Ya sabrán cuando estemos ahí. Ahí ya esperemos el 12 a ver dónde es que están estos puntos de liberación. También hay otro, son dos puntos de liberación que se darán a conocer el 12 de octubre. Escuchemos qué nos dice el compañero.
La comunidad, pues, que vamos a abrir un nuevo punto de liberación, pues, hemos venido acompañando aquí a la comunidad que viene ejerciendo el ejercicio de liberación de la madre tierra en Corinto, pues hemos estado acompañándolo y pues nosotros como comunidad pues vamos a iniciar un nuevo punto de liberación que arranca el 12 de octubre. Entonces invitamos también a la comunidad que pueda acompañar, a la comunidad que hemos estado acompañando aquí en Corinto, entonces ellos también nos van a brindar ese apoyo para el día 12 de octubre que arranca un nuevo proceso de liberación, un nuevo punto donde pues iremos a arrancar haciendo nuestro ejercicio, dándole cumplimiento a nuestro punto de lucha, que es uno de los puntos del CRI, que es liberar la madre tierra. Entonces vamos a empezar el ejercicio de liberación. La comunidad ya hemos estado preparados, ya hemos hecho todos los respectivos trabajos que nos han sugerido, entonces tenemos ya la gente lista, nos van a acompañar comuneros de Miranda, la comunidad del Cabildo de Yumbo, van a acompañar a algunos comuneros de Huella, van a acompañar unos comuneros de que estamos aliados con la zona de reservas campesinas, con ellos vamos a hacer un ejercicio de liberación. También tenemos el trabajo con ellos, que es que ellos entran a una finca y nosotros entramos a la otra, pues con ellos vamos a trabajar en conjuntamente. Pues, en este proceso pues hemos estado aquí acompañando pues los demás comuneros que vienen aportando este proceso, pues ellos estuvieron sembrando maíz y a nosotros pues los que nos gusta como la pelea, pues estuvimos sosteniendo la arremetida del ESMAD, pues que entraron y dañaron algunos cambuches que tenían armado la misma comunidad donde eran sus dormitorios, todo lo dañaron, cortaron unos cultivos de plátanos que habían puesto a la orilla de la cañada, todo eso lo tumbaron y pues en ese tropel que hay de donde el ESMAD pues lo remete a uno, pues uno pues corriendo por ahí, pues fui lesionado por uno del ESMAD que usa unas caucheras grandes que nosotros le hicimos la Honda, entonces de las poderosas, entonces fui herido con una piedra eso que me pegó en el tobillo, entonces pues no fue grave, solamente pues tengo el pie hinchado, pero no es para cosas que lamentar. En esta ocasión pues hubieron algún personal que llegó, no sé pues quién los mandó, si fue el ESMAD o el dueño de la misma finca quien trajo este personal, pues vinieron armados, nos corretearon también con bala y pues dándole gracias a los espíritus de la naturaleza, pues no hubo nadie herido y pues también ponemos a conocimiento de la misma comunidad para que esté pendiente de lo que pase, porque acá se viene a confrontar con el ESMAD, pero a veces llega un personal armado por fuera de que no pertenece al ESMAD y llega y nos cogen a bala, entonces ponerle o pedirle a la comunidad que estemos más atentos a esta situación, porque estamos hablando de paz y pues pasa la situación pues que este proceso de liberación, nos están cogiendo a bala y más de eso el ESMA pues nos coge a gas, nos coge a recalzado. Entonces es como eso también que invitamos para que la comunidad esté más atenta a la situación que está pasando aquí en la finca de Corinto. Esta comunidad pues, que está al frente de este proceso de liberación, pues vamos a entrar a esta finca porque se ve la necesidad de tierra que tenemos en nuestra comunidad. En nuestra comunidad pues todos los terrenos que tenemos están en sitios sagrados. La mayoría del territorio que tenemos pues se encuentran en zonas de ojo de agua, en protección de nuestras especies, de los animales que viven allí. Entonces no podemos dañar la naturaleza, porque ahí desde allí nacen nuestros ojos de agua para el sustento de nuestra comunidad. Entonces la comunidad ha planteado que no podemos tumbar estos bosques que nos están dando la vida. Entonces nos toca que bajarnos a la parte plana para poder liberar y desde allí poder trabajar y sembrar nuestro cultivo para el sustento de nuestra propia familia.
Muy claro, entonces el 12 de octubre la movilización continúa, Día de la Libertad de la Madre Tierra, el proceso de liberación de la Madre Tierra desde el norte del Cauca, movilizado de manera permanente, sin interrupción, sin paro, sin descanso, desde el 14 de diciembre de 2014. Y ahora, en esta coyuntura, dice, nuestra apuesta es por la paz, y la paz para nosotros es la libertad de la Madre Tierra, por eso se continúa en movilización. La naturaleza nos habla. En este caso, como estamos hablando hoy en día de movilizaciones, hay unos animalitos que están movilizados hace miles de años. Todos los animales en realidad están en movilización permanente, cuidando la Madre Tierra, protegiéndola y permitiendo que el ritmo y el ciclo de la vida continúe sin alteración. En este caso, un insecto. ¿Qué nos dice este insecto? ¿Qué nos enseña?
Un palacio de barro. ¿Quién ha sido el arquitecto más famoso en la historia de la humanidad?
Tal vez el catalán Gaudí con sus inmensas e inconclusas torres de la Sagrada Familia.
O el brasileiro Oscar Niemeyer con su capital futurista.
O los maestros anónimos que levantaron fantásticas catedrales en el medioevo.
Antes que los constructores humanos estaban...
¡Nosotras! ¡Las termitas!
Las termitas. Estos ingeniosos insectos construyen magníficas mansiones apenas mascando tierra con saliva. Forman así un cemento tan sólido que se necesita dinamita para destruirlo.
Las termitas pasan su vida en la oscuridad porque...
¡Somos ciegas!
Su blanda piel y su especializada dieta de hongos hace indispensable climatizar los termiteros.
Algunas termitas orientan sus paredes hacia el lugar del sol naciente para aprovechar el calor.
Otras coordinan su trabajo detectando el campo magnético de la Tierra.
Las termitas de climas húmedos, frente al peligro de inundaciones, construyen torres circulares de tal forma que el agua que cae se aleje de la base.
Cada piso tiene su propio tejado, asemejándose el edificio a una pagoda.
Pero entre todas las termitas hay una especie todavía más sorprendente.
¡Nosotras, las belicosas africanas!
La belicosa africana es la mejor arquitecta entre las 200 especies de termitas que se conocen.
En Nigeria, las belicosas construyen verdaderos castillos de arcilla de 6 metros de altura.
Esta arquitectura soporta en distintos niveles las cámaras de incubación, los jardines de hongos, los almacenes de comida, las columnas y paredes defensivas y, por supuesto, la cámara real, donde moran el rey y la reina.
En proporciones humanas, la altura del termitero sería de 1.5 metros. 3 veces la del Empire State.
Si quisiéramos construir un edificio tan descomunal, necesitaríamos un ejército de arquitectos e ingenieros, planos detallados, complejos cálculos de peso y resistencia, inmensas grúas.
Pues bien, el 1.5 millones de termitas que vive en el termitero lo construye con perfecta coordinación y en la oscuridad total.
Y por increíble que parezca, cada insecto, ciego y con un minúsculo cerebro, sabe dónde tiene que poner su porción de tierra amasada con saliva para levantar este sofisticado y espléndido palacio de barro.
Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece, tú perteneces a ella.
Les cuento que mientras hay unos seres de la naturaleza que están construyendo, manteniendo el ritmo y el ciclo de la vida. Hay otra gente, en este caso, claro, gente, humanos, que les gusta hacer daños. Recuerden que hemos estado hablando desde hace 3 programas que tenemos nuestro servicio de información de Vamos al Corte. Ha recibido unos audios, una información que habla de un empresario chino llamado A que te quito tu tierra, y un líder que se hace llamar Don Líder. Pues ya tenemos nueva información. Nos ha llegado otra conversa que ha sido enviada a los servicios informativos de Vamos al Corte, en donde ya se sabe concretamente que el empresario chino viene es por oro. Ya se sabe, ya no sabíamos hasta la vez pasada, decía voy a ir por allá a extraer, viene por oro, o sea, a que te quito tu tierra, viene por el oro. Y el otro, Don Líder, que le llaman, pues está allí haciéndole el mandado. Ahí el Don Líder le ha pedido camioneta, le ha pedido cemento y le ha pedido varillas. Y en este caso parece que la cosa se va resolviendo. Vamos a, pues resolviendo a favor de la conversa que tienen estos dos personajes, ¿no? Pero claro, no es beneficioso para la comunidad. Vamos a escuchar cuál es el nuevo episodio de esto que podemos llamar el Wikileaks de Don Chino y Don Líder. A que te quito tu tierra y Don Líder.
¿Aló? ¿Aló, aló? A la que te quito tu tierra, hágame un favor, devuélveme la llamada, que si no tengo plata. Hágame el favor.
Y Jacobo,
ah, ya yo me decía a Lalo que usted me llamara. Deme antes tacaño que es usted y llamándome. ¿A cuál tacaño? Es que acá toca que lucharse la platica, hermano. Vea, ya lo de la camioneta ahí ya solucionó, gracias, ya ahí puedo moverme. Ya voy de Santander arriba, de Santander abajo, gracias por eso.
Eso es lo que yo quiero, que lo vean a usted montado en esa camioneta y que los demás quieran tener lo mismo que usted. Así que, ¿cómo vamos con eso?
Pues bien, por ahí estuve hablando y creo que ya como que ya la gente enteró que usted viene por acá a explotar y como que ya no hay algunos que se están oponiendo a eso. Yo no sé qué vamos a hacer.
Pues usted dila nomás, porque igual ya mucha plata le hemos invertido, los cementos, las valillas y muchas cosas más que hemos hecho allá. Entonces hagámosle, porque yo no voy a perder la plata o me la va a pagar usted.
No, ¿y qué cree? Lo que va a sacar de nuestra tierra, ¿qué hoy lo paga? Sabemos usted plata lo que tiene, ¿no es que usted es chino?
Hagámosle, igual yo la tierra la voy a dejar igualita como la voy a encontrar. Nada le va a pasar, solamente sacarle algunas cositas que tiene y ya, la tierra queda igual.
Pues sí, pero ellos no entienden eso. Supuestamente es que vas a llegar acá y que vas a hacer minería y que vas a dañar los árboles y el agua y no, que yo no sé. Yo le digo que por ahí le hacemos un acueducto y que relaje, pero no han querido entender. Aunque son unos poquitos, ¿no? La otra comunidad como casi ni va a reuniones, ni entera, entonces uno ahí los va dominando.
Entonces tocará seguirle en ese proceso, porque yo tengo que también lo invertido empezar a sacarle, porque usted sabe que yo tengo que vivir de lujos y mantener mi familia tampoco es barata.
Claro, yo también entiendo, pues, pero también entienda acá que tampoco la gente no ha entendido esa cuestión. Ahora, lo único que hagamos ahí es que usted empiece a traer la máquina, traen una maquinita, empiece a trabajar y yo me los voy llevando por un ladito, le voy ofreciendo cualquier cementillo, cualquier zinc, que le mejoro la casa, ahí lo vamos sacando, relájese por eso.
Entonces se la va a empezar a mandar la maquinaria y para la que posiblemente si hay velera, pues se le hable las vías por donde se va a empezar a sacarle el material.
Sí, por acá hay una, yo hoy contrato o hablo con el alcalde para que me haga el favor ahí, nos preste la máquina para que vaya adelantando ahí unos huequitos que vaya abriendo para que pueda pasar toda la maquinaria relajado. Y lo justificamos con que estamos arreglando el camino, y eso se lo creen. Igual la gente tiene mucha moto y ya ves, ni ponen el cuidado de eso, se lo creen, breve.
Entonces así quedamos, porque yo ya a punto de viajar para la Colombia y más allá del Cauca, donde más cosas lindas y minerales hay. Mejor dicho, yo voy es por el oro.
Hágale, que acá lo espero, hermano. Acá nos tomamos unas polas y vamos a ver cómo empezamos a trabajar. No, si me tienen en cuenta para algún puestico, ¿no?
No, usted tranquilo, que hasta China lo voy a llevar.
Eso, para una buena China. Bueno, chino, si quedamos, que te quito su tierra, me llama porque yo allí no sé cómo.
Bueno, hasta luego, que esté bien, convenza a la gente.
Hágale, pues.
Bueno, ahí teníamos la conversa de este par de berriondos, que dónde sería que se conocieron, hablan por teléfono y están planeando están planeando pues venir a sacar el oro. Ya sabemos que es por el oro que viene el berriondo chino a que te quito tu tierra.
Preocupante las situaciones que escuchamos aquí, ya por el oro y de paso por el agua, también por los árboles que se van a llevar toda esta maquinaria, ¿no? Las estrategias de abrir nuevos caminos que según son para beneficio de la comunidad, pero vemos que no. Preocupante situación.
A esta hora tenemos una llamada, hay un oyente que quiere reportarse con Vamos al Corte. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Aló, buenas.
Buenas tardes.
Sí, buenas, ¿me escuchan?
Por ahí lo escuchamos un poquito, ¿con quién hablamos? A ver.
Hola, señor, ¿cómo le habla? Don Ramón, ¿cómo le ha ido? Buenas.
Ah, Ramón, ¿ah? Ramón el Renegón, por fin apareció usted de nuevo, oiga.
Ah, sí, pues por aquí andaba, sino que no tenía el tiempo de andar llamando, pero ya una vez más estoy aquí.
Qué bueno encontrarlo de nuevo por aquí en nuestros micrófonos. Siempre hace falta usted para recordarnos algunos temas. Y en esta ocasión, ¿en qué le podemos servir?
No, sino que pues estaba acá y terminé de trabajar, entonces llamaba de pronto si una cancioncita ahí como para terminar el día de jornal ahí, entonces para escuchar un rato y sí, y gozarla.
Ah, llama a pedirnos una canción.
Sí, una cancioncita, yo creo, a ver si pueden colaborar ahí al menos para escuchar un rato.
Claro, claro, ¿cuál canción?
Sí, los embajadores del vallenato, sí, ¿sabe el grupo?
Sí.
Embajadores del vallenato, sí. Ah, sí. Esa canción que dice, ¿dónde estarás?
¿Dónde
es
estarás?
Buenísimo.
Ah, esa canción es muy linda, claro, vamos, claro, con mucho gusto.
Sí, más que todo, la letra es el coro es buenísimo.
El coro es bueno, la letra es buena y el acordeón también es bueno. Bueno, ahí ya empezó a sonar, ahí escúchela.
Carmen Felisa, escucha tu canción. Yo no he podido olvidarte, yo no he podido sacarte del pensamiento, eres linda.
Qué canción tan linda,
yo soy un hombre muy triste.
Claro, y ya nos imaginamos por qué la pide usted.
¿Por qué? ¿Cómo dice?
Siempre te he estado buscando, no te encuentro, virgen linda.
No, que ya nos imaginamos por qué la pide. Claro, porque hace varios días que a usted se le anda buscando a Candelaria, ¿no? ¿Es por Candelaria que la pide?
No, ¿quién dijo? Es que es para escuchar nomás. Ya quedó así, ya no apareció, pues déjenlo así, pero el tema es para escuchar nomás.
Ah, bueno, dejémoslo escuchar otro momentico.
No, sí, ya es
ahí,
bueno,
va, ahí va sonando, ahí va sonando. Recuerdos de Candelaria, ¿no?
Confiéselo.
Confiese el hombre que usted está acordándose y
no,
haciendo memoria de esos amores con Candelaria.
No, pues es que uno, pues el que le gusta la canción así no quiere decir que esté así, ¿no? Es para escucharlo más. Sí, pues cualquiera imaginará que es como despecho, que extraña, pero no. Es así para pasar la tarde, para escuchar.
No, las tragas hay que reconocerlas, hombre, Ramón.
No, como le ocurre, eso es normal, no pasa nada, pues ya sí, ¿qué se puede hacer?
Hasta con una botellita de chicha de estar usted allí.
No, pues como es casi el día de semana, pues no hay para la aguantaría ya que hablas.
Ay, Ramoncito, sí. Por Dios.
Y esa chicha fuerte que tiene rata en el fondo, es que es buena ese.
Sí, buena, es buena. Sí. Allí donde el mayor, allí en Bichiquí, se consigue.
Ah, sí, yo ahora debería ir a encargar. Sí.
Y con unos cuantos vallenatos y usted va recordando a... a Candelaria. De pronto Candelaria lo esté escuchando y le mande su mensaje, tal vez.
No, pero así que no. Bueno, no, pues yo no sé si es bueno o malo escuchar así tomando, qué tal, no. Deje así más bien.
Pero bueno, entonces, no, es importante que se acuerde de su señora y le mande a dedicar canciones. Vea que disimuladamente le dedicó una canción usted a ella.
No, pues sí, no, suena como dedicado, pero no es. Se está escuchando, no. Pues ojalá que esté bien y que esté aprendiendo. Eso nomás digo.
Oiga.
Sí.
Sí escuchó que hay un líder chino que se llama A Que Te Quito Tu Tierra, que anda próximo a venir ya por estos territorios, ¿no? Hay que prepararse, pues, para resistir que vengan a extraer el oro de la tierrita, ¿no?
Ah, sí, yo estaba escuchando de rato que estaban hablando una conversación con un líder, ¿no es que tienen allá?
¿Un líder, sí?
Sí, un líder. Sí, estaba escuchando temprano,
sí.
De rato nomás. Uh-huh. Y pues que no sé, está como bueno, ¿no? Si vienen a ayudar, dicen que pues no es que le dio material o que camioneta, claro, no es que está dando.
Sí.
Escuché que carreteras también no vienen a ver, pues.
Ah.
La gente sí que viene a ayudar, pues hay que hacerle bienvenido sea, ¿cierto?
Pues si vienen
a colaborar, a dar trabajo y beneficio, pues, ¿quién hace eso, cierto? Ponga a pensar.
Ay, no, ponga a pensar, pues, ¿quién hace eso?
No, póngase a pensar usted, hombre, que la tierra no va a quedar igual, la tierra va a quedar desbaratada.
¿Será? Pero no hay que lo vuelva a acomodar.
¿Y cómo? A ver, ¿cómo acomodan una mina con tanta tierra regada, abren cráteres, la tierra la vuelven un coco por dentro?
Pues sirve para hacer túnel.
¿Para pero esconderse allá o qué?
No, pero sí. Bueno, de pronto que dañan, pero no dicen que van a hacer carreteras por otro lado, o dan cosas, o yo creo que mandan a mover a la gente a un sitio seguro.
O sea que si a usted le pasan por ahí por su parcela diciéndole a un lado que aquí va a pasar la maquinaria de A Que Te Quito Tu Tierra para sacar oro, ¿usted está contento?
No, pues yo lo primero hablo con el señor. Le digo que pues, se me va a regalar algo así, pues que pase por ahí. Le digo,
ay,
como anda regalando cosas, pues yo lo acepto y pues que escarbe ahí también.
Este programa, si estaba escuchándolo usted ahí en el filito, ya sabemos cómo es la cosa. Usted llegó a las 4 de la tarde ahí al filo donde está ahorita, se puso a escuchar vallenatos y llevaba una botellita de chicha. Luego nos llamó a pedirnos una canción para recordar a Candelaria. Y ahora dice que escuchó a Don Chino y que está contento con la noticia de que A Que Te Quito Tu Tierra viene a sacar el oro. Eso sí está como grave. Oiga. Pero ¿se acuerda que empezamos con una canción que decía La Dignidad No Se Va a Vender? ¿Cómo le parece esa canción?
Pues la dignidad pues no se vende, pero yo no sé, ahí sí, de pronto alquilado.
¿Va a alquilar la dignidad?
Sí, vuelvan. No, bueno, pues. No, pues yo veo las cosas bien, así bien. Yo no sé, pues yo no sé por qué es que la tanto pere, pero es que. Pues parece que fue ser conveniente, pues, aceptar personas así que vienen trayendo una clase de ayuda.
Vea, Ramón el Renegón. Quédese ahí un momentico, quédese en ese filo un momentico, porque vamos a traer una entrevista que a usted tal vez, por la forma como ha estado hablando, de pronto a usted le va a gustar. Espérenos ahí un momentico. Oigan, aquí compañeros de la mesa de trabajo, le vamos al corte. Ese pensamiento que hace que a veces el territorio se vaya abriendo, ¿no? Para las multinacionales, ese pensamiento está presente, ¿no?
No, pues, ha estado presente, y pues si no actuamos y si seguimos pensando como Ramoncito, seguirá presente, creo yo. Preocupante pues ver cómo compañeros, decimos nosotros nazas mismos, emberas mismos, bueno, indígenas mismos, estamos cediendo el territorio, y ya lo dijo el compañero Ramón, alquilando y vendiendo el territorio.
Sí, bueno, eso sí que está, yo no pensé que todavía existía gente así, pero, o sea, yo creo que Ramón el Renegor es un ejemplo, ¿no? Creo que hay muchos así hasta el momento, creo que hay muchas personas que pues alquilan, bueno, como empeñan como todo lo que es la dignidad, y más que empeño, ¿no? La venden, porque de hecho la venden, ¿no? O sea, el solo hecho de como el líder que habla un momento, y también escuchando a don Ramón el Renegón, pues son dos referentes muy grandes de que dice que no, pues que todavía hay gente que está vendiendo nuestros territorios, mientras hay personas que la estamos defendiendo, incluso estamos dando la muerte, o pues han habido muchos heridos por defender estos territorios, ¿no? Muerte, heridos, y bueno, muchas amenazas, muchas arremetidas en el caso de liberación de la madre tierra. Entonces, eso sí es como muy, muy grave, ¿no? Que otros la estén vendiendo.
Y esa venta y esas arremetidas de las que usted habla, pues las ha ordenado el alto gobierno, incluso uno que hoy ha ganado el premio Nobel. Vamos a llamar a Juanma, a ver, para preguntarle pues cómo está, cómo se siente. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma, ¿contento con el premio Nobel?
Compatriotas, muy buenas tardes. Sí, claro, como era de esperarse, esfuerzo que hoy es compensado.
¿Ah, sí? ¿Qué esfuerzo?
Le hemos apostado a la paz, y pues este es el gran mérito que lo hemos exigido, y este es el premio a todo ese esfuerzo, así que bendiciones, y para todos mis compatriotas se lo dedico a ellos. Es un premio para todos.
Ah, sí. Un premio, oigan, compañeros y compañeras, un premio de paz para todos, pero ¿qué méritos pues ha hecho para merecer un premio Nobel de paz, ¿no?
¿Y que sea para todos? No creo.
No, pues imagínense pues lo que decían compañero Juanma, el de destruir más de 2 hectáreas de cultivo de maíz en Corinto, destruir cultivos de maíz, plátano, yuca para la comunidad. ¿Eso es un mérito para usted?
Pues hombre, hay que construir paz, acomodé el lugar.
Tumbando maíz.
Vale recalcar que esto se hizo porque era necesario, ¿eh? Todas las acciones del Estado son malas, reitero eso, compatriotas, y nuestra soberanía colombiana recalca eso, siempre lo del Estado se tiene que respetar.
¿Y los compañeros de La Guajira, los compañeros que se están muriendo de hambre en La Guajira, que en ellos no se piensa cuando se destruyen los cultivos acá en el norte del Cauca?
Cuando se desvía un arroyo, por ejemplo, el arroyo Bruno ha sido desviado, ya hay la orden de desvío, ya está el canal nuevo por donde se va a desviar y se le va a quitar el agua a una comunidad que vive en un desierto y que las únicas fuentes de agua son el arroyo Bruno y el río Ranchería. ¿Y cómo es la paz para esas comunidades? ¿No será el agua? ¿No será respetarles su forma de vida?
Créame, compatriotas, que hacemos esfuerzos, trabajamos a toda máquina para que estas personas que viven en nuestra Guajira tengan sus métodos, su agua, su comida, pero esto no es fácil. Así que, hombre, se hace una cosa, pero tiene un sacrificio en otra. Entonces, para ellos, créanme que se trabaja y se está haciendo lo más alcanzable para que estas comunidades estén bien. Eso sería de mi parte.
Sacrifiquemos a los pueblos para que se beneficien los ricos, ¿no? Ese sería el lema que a usted le caería muy bien.
No, 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 sí, hombre, eso contribuye para todos. Lógicamente sí, habrán unos afectados, pero se buscarán la forma de que esas personas se reparen o que sean reubicadas, pero esto es un bien que se debe hacer. Estos son esfuerzos que hay que hacerlos.
Oiga, presidente Nobel de Paz, el 31, compatriota, el 31 de octubre se vence el plazo para el cese al fuego bilateral. ¿Qué va a pasar allí?
A nuestros colombianos decirles que nos vamos a hacer todos los esfuerzos acá en la mesa de negociación para que esto se prolongue y pues antes de se llegue a un acuerdo conveniente para todos. Quisiera decirle eso, que confíen en nosotros, que vamos a hacer todo el esfuerzo inalcanzable o el más esfuerzo que podamos hacer para que no volvamos a lo de antes. Y esto decirle a nuestros compatriotas que nuestra nación va a permanecer en paz. Entonces, lo del 31 es un pantallazo, pero esto se podría prolongar y nunca volver a lo de tiempos atrás.
Ah, oiga, y hemos visto que usted ha tenido una agenda bien estudiada y bien apretada esta semana, reuniéndose hasta con, mejor dicho, Pastrana. Se reunió con Pastrana, se reunió con Uribe, su antiguo jefe, ¿no? Y otros del Centro Democrático y promotores del No. ¿Qué estaban negociando allí? ¿La paz o repartiéndose unos botines?
Todo lo que hacemos acá es en bien de nuestra nación, de Colombia, del país. Lógicamente todo el mundo va a estar cobijado, todo el mundo va a estar en paz, en tranquilidad. Y hombre, cuando uno quiere hacer la paz, pues uno debe así sea conciliar o reunirse hasta con el mismísimo diablo.
¿Ah, sí? Pero si ya se reunió, hombre, ¿no estaba Uribe allí?
No, pues por eso ahí... con la gente más oscura se debe tratar. Sí, en verdad queremos llegar a un acuerdo unánime y duradero.
Bueno, sí, porque si ha estado bien enterado, si usted de pronto lee noticias o si escucha Vamos al Corte, nosotros sabemos que usted nos monitorea, ¿cierto?
No, ¿cómo le ocurre? Eso fue unos accidentes que hubo en un experimento, en una exploración de unos equipos tecnológicos, sucedió en ese momento, pero nunca hemos estado en esa temática, así que eso lo desmiento.
Ajá. Vea, ¿usted ha escuchado una canción de los Embajadores Vallenatos que se llama ¿Dónde estarás?
Ah, sí, estuve por allá en Festival Vallenato y la logré escuchar, sí, claro.
¿Y hace ratico no escuchó esa canción?
Sí, dijo sí.
Ah, nos estaba monitoreando. Sí, nos está monitoreando, pues tenemos audiencia también en el Palacio de Nari.
Creo que debe ser por internet, ¿no?
Lo había escuchado en algún momento, pero nunca por aquí. Eso sería.
Porque por ahí estamos comentando que hay movilizaciones de los estudiantes y hay mucha gente que va a empezar a movilizarse, pero no por la paz que usted está negociando ahí en el Palacio de Nari, sino por la paz de los pueblos, la paz que siempre hemos luchado y la paz que merecemos.
Como te digo, vuelvo y reitero, todos están bienvenidos a nuestra negociación y lógicamente todo mundo estará dentro de estos acuerdos y todo mundo será escuchado.
Bueno, pues Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz 2016. Está contento el hombre, dice que no era por eso, pero ahí está que saca pecho con su Nobel de Paz. Y ahora, ¿quién se lo va a aguantar que tiene este premio? Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Nobel de Paz. Pues no hace mérito a lo que usted ha hecho. Hasta pronto. Que siga escuchando el programa.
Bueno, créame que con las últimas acciones va a terminar por creerme en su totalidad. A todos allá, compatriotas, que estén muy bien. Y hombre, hay que trabajar por la nación.
Bueno, pues el hombre que trabaja por la nación, según él, y hay una cosa cierta en lo que ha dicho, ¿no? El 31 se vence el cese al fuego bilateral, pero él dice que se puede prorrogar, ¿no? Es cierto, se puede prorrogar, y eso es lo que estaba anunciando anoche el ministro de Defensa, lo anunciaba en entrevista, se puede prorrogar, pero no por tiempo indefinido. Así que lo que sigue para nuestro país, pues todavía está por escribirse. Vamos a pasar a unos temas o a personajes encantadores, no tan carreteadores, ¿no? Como el que acaba de pasar por aquí. Ahora vamos a la sección de niños y niñas.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño Huesca.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
¡Vamos al corte!
La rana y la serpiente.
Una ranita bebé saltaba por el campo, feliz de haber dejado de ser renacuajo. Al poco rato, se encontró con un ser muy raro que se arrastraba por el suelo.
¡Qué gusano tan largo y tan gordo!
Al principio, la ranita se asustó mucho, pues jamás en su corta vida terrestre había visto un animal así. Además, el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como para ponerle la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba en verdad de un bicho raro, pero tenía los colores más hermosos que la ranita había visto jamás.
¡Qué lindo es! Me acercaré y le hablaré. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces arrastrándote por el suelo?
Yo soy una serpiente bebé.
¡Crack!
Es que las serpientes caminamos así. ¿Quieres que te enseñe?
¡Sí, sí, sí! ¡Enséñame, amiga serpiente!
La serpiente bebé le dio unas cuantas clases del secreto arte de arrastrarse por el suelo, cosa que ninguna rana había ensayado hasta entonces.
¿Ves? Así...
Después de varios intentos fallidos en los que la rana bebé tragó tierra a montones, logró avanzar algunos metros imitando a la serpiente bebé.
¡Lo logré! Ahora
yo quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría?
¡Claro! ¡Enséñame, por favor!
La ranita bebé le enseñó a la serpiente bebé el difícil arte de caminar saltando, cosa que nunca había intentado ninguna serpiente.
¡Qué difícil! ¡No! ¡Verás que puedes! ¡Mira cómo hago yo! ¡Crack!
Para la serpiente bebé fue tan difícil aprender a saltar como para la rana bebé aprender a arrastrarse por el piso. Pero al fin lo logró.
Lo conseguí. Aprendí a saltar como tú. Sí.
Las dos amigas pasaron toda la mañana jugando y divirtiéndose, se hubieran quedado todo el día si sus respectivas panzas no hubieran empezado a crujir, recordándoles que era hora de comer.
Nos vemos mañana, amiga serpiente, a la misma hora, ¿crack?
Hasta mañana, amiga rana.
¡Hola, mamá! ¡Mira lo que aprendí a hacer!
La rana bebé comenzó a arrastrarse por el suelo, orgullosa de lo que había aprendido.
¿Quién te enseñó a hacer eso?
Una serpiente bebé de colores muy lindos que conocí esta mañana.
Óyeme bien. Te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con ese animal. ¿Me entiendes?
¿Por qué, mamita?
Porque las serpientes no nos gustan. Y punto. Son venenosas y malvadas. Además, nos tienen odio.
Pero esa serpiente no me odia, mamita. Es mi amiga.
No sabes lo que dices. Y deja ya de quejarte. Está bien.
La rana bebé no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. No tenía hambre, solo tristeza. Cuando la serpiente bebé llegó a su casa, ocurrió algo parecido.
¡Mira, mamá! ¡Mira lo que aprendí! ¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula?
Una rana bebé muy simpática que conocí esta mañana.
Las ranas y las serpientes no pueden andar juntas. ¡Qué vergüenza! La próxima vez que te encuentres con esa rana, mátala y cómetela.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque las serpientes siempre hemos matado y nos hemos comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siendo igual.
Pero, mamá, ¿cómo voy a matar a mi amiga y luego comérmela?
Al día siguiente, a la hora de la cita, la rana bebé y la serpiente bebé no se saludaron. Sentían una tristeza grande en su corazón, pero se quedaron alejadas una de otra, mirándose con desconfianza y recelo.
Decía Albert Einstein, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Yeah.
La Quebrada Potocó de Tata Cutachum, una producción interétnica del norte del Cauca, niños y niñas, afros, campesinos e indígenas del departamento del Cauca al norte. En este caso la quebrada que se secó y que hay que ir recuperando, por eso hablamos de liberar la madre tierra. Por estos días, como decíamos, hay distintas iniciativas, movilizaciones en torno al momento que está viviendo Colombia de incertidumbre, pero que hay mucha claridad desde distintos sectores que están luchando por la construcción de la paz, pero la paz de los pueblos. Hace mucho tiempo, hace décadas, una invitación para este lunes, Luna.
Bueno, dice así, pensemos juntos el camino de la paz con justicia social. A propósito del completo momento del país, diversos sectores sociales y actores sociales han convocado a reflexionar sobre los acontecimientos y visibilizar caminos e iniciativas solidarios, dignas y democráticos para el conflicto del país. Es este lunes 10 de octubre a las 6 de la tarde en la Biblioteca Departamental de Cali, Sala 2.
Bueno, entonces la gente está en acción permanente, en movilización, pensando, visualizando, mirando el horizonte para enfrentar este momento, pero desde abajo, no los que se reúnen por allá en los palacios, a escondidas, a puerta cerrada, quién sabe hablar de qué y a repartirse qué, sino los que están pensando la paz desde abajo, la paz de los pueblos. Y decíamos que la movilización desde el norte del Cauca, que se llama Libertad para la Madre Tierra, ahora en diciembre cumple 2 años, 2 años de movilización permanente, sin parar, sin descansar. Y ha dado frutos, y ha ido sembrando, y ha ido cortando caña, y ha ido sembrando maíz, y ha ido sembrando plátano. También ha sido destruida por los que han ganado el premio Nobel. Sin embargo, la comunidad continúa en pie de lucha. Este lunes hubo trabajo allí en la Emperatriz. Y vamos a escuchar el reporte que nos tienen.
Miraflores, Sec, por favor, Miraflores.
Hola, ve, ¿cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Contento de que hoy hubo un acompañamiento bastante grande de las comunidades y lo cual logramos hacer una siembra de 26 arrobas de maíz, que eso hace para mitigar el hambre a la población y pues que no tienen de dónde coger, entonces estamos haciendo el ejercicio de cultivar el maíz.
Hemos hecho 2 trabajos, uno de estar con la madre tierra, que seguimos sembrando el maíz, la comida, que es muy importante para nosotros, y la otra es pues mientras nosotros sembramos maíz, pues los otros están también luchando con el ESMAD, porque pues el ESMAD siempre ha hecho presencia en este territorio, y pues siempre en los días que salimos a las mingas ellos están, entonces ha sido una
lucha. Pero no sembrando, ¿no?
No, pues ellos destruyendo. Y cuando nosotros sembramos, ellos lo que hacen es destruirlos. Entonces, eso es lo que han hecho. Pero pues igual no nos desanima porque siempre la lucha ha sido así. Y lo que pues decimos nosotros es que seguimos luchando y seguimos en resistencia.
Nosotros tenemos claro, y es que a nosotros no nos interesa si los supuestos dueños vendan o no vendan. Nosotros, eso es un problema de los supuestos dueños y el gobierno. Nosotros nos interesa es liberar la tierra y nos interesa sembrar. Nosotros estamos sembrando y vamos a seguir sembrando, pero también vamos a seguir tumbando la caña, vamos a seguir arrancando la caña. Y nosotros tenemos claro de que si hemos aguantado más de 500 años, muy seguramente esta liberación, nosotros decimos, nos vamos a demorar por ahí entre unos 80 a 150 años, pero al menos trazamos un camino y por eso son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra descendencia, que al pie de los padres, de los abuelos, hay esa necesidad de que ellos están aquí, o sea, estamos, es una familia, porque eso es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos.
Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
26 arrobas, Cela, de maíz sembradas allí en Corinto, en Miraflores.
26 arrobas, pero bueno, mira cómo ha sido, pues, de difícil. Esa es casi que imposible cosechar eso, ¿no? Apenas está espigando, pues llega el SMAT y con todo el aparato militar, el ejército por un lado, la policía judicial por el otro, incluso también el peones a favor del patrón que también van armado y bueno, acaban con todo. Y es lastimosamente escuchar como esas noticias, esos reportes que pues nos han mandado los compañeros que siempre han estado también muy, muy pendientes de lo que hacemos acá y también nos cuenta, ¿no?, cómo es de difícil esta lucha, pero que siguen ahí en resistencia y que no se cansan.
Bueno, y sí, eso es lo importante, eso iba a decir, que no se cansan, ¿no? Porque así vuelvan y les dañen los cultivos, ellos vuelven y siembran, y vuelven y se los dañan, y vuelven y se los siembran, y vuelven y siembran. Entonces, como que ver que la gente no se cansa, ya lo dijo SEC, vamos para 2 años en el proceso de liberación y la gente sigue ahí, sembrando y recogiendo cuando le dañan sus cultivos, recogiendo otra vez preparando la tierra para volver a sembrar.
Hay un mensaje que acaba de llegar, nuevas acciones en torno a lo que vive en este momento Colombia. Convocamos en torno a la paz, dicen unos compañeros y compañeras desde Cali. Este mensaje es con el propósito de convocarles a un encuentro este sábado 9 de octubre en un lugar que están por confirmar, en Cali. La convocatoria está dirigida a diversidad de personas, organizaciones de base, investigadores, docentes, artistas, músicos, medios de comunicación alternativos, movimientos sociales, otros, y busca generar un espacio de reflexión y acción frente a la paz. Dicen quienes están convocando que esta convocatoria surge del trabajo que en los últimos días vienen haciendo un grupo de personas que se han reunido en varias ocasiones, que se han sumado a encuentros de mayor alcance que recientemente se han adelantado en espacios como el Parque de los Estudiantes, el Parque Panamericano, otros, tras mucho palabrear, creen que es necesario aportar desde ya al actual proceso de movilización social a favor de la paz. Creemos que una manera de hacerlo, entre otras, es generar espacios de encuentro con personas y organizaciones distintas a las que nos movilizamos en torno a estos temas. Dicen además quienes están convocando a esta reunión de mañana en Cali, mañana sábado en Cali. Por lo anterior venimos, dicen, planeando llevar a cabo una serie de encuentros en barrios de Cali, donde abordemos desde muchas miradas el tema de la tierra en Colombia, uno de los factores más determinantes de la guerra en el país. Así que se vienen realizando muchas acciones, aquí hemos comentado solo algunas, pero por redes sociales se comentan muchas, muchas más, y nosotros desde acá decimos, nuestra acción es la liberación de la madre tierra. Sí, 2 años, ¿no?
Una cosita, Cela, sí, Cela y Sec, que es en lugar a dudas, el lugar ya está confirmado, en lugar a dudas, ahí está la dirección, sí, ahí, calle, a ver, bájelo y miramos.
Bájele.
Sí, calle, ¿qué es? Calle 15.
Calle 15, 8N41, es que usted tiene una mirada muy larga.
En Cali, entonces, en lugar a dudas, pero es un lugar que ya confirmaron.
Entonces, sábado, este sábado.
Sí, mañana sábado.
Mañana es sábado.
En el lugar, no sé, una casa será. Lugar a dudas, calle
15, 8N41, a las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. Sí. Sigue la movilización, siguen las acciones muchas y creativas. Ojalá Esto tiene que desembocar en una movilización nacional grandísima. Por ejemplo, viene lo del referendo por el agro, que bueno, sería también una movilización por el agro, como están diciendo ellos. El tema de la tierra en Colombia es el que toca todas las fibras. Sin tierra no hay paz. Eso lo han dicho reiteradamente muchos movimientos sociales, incluido el proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca. Uh-huh. Lo mismo lo dicen los indígenas Sioux, arriba en el norte de Avialala. Decíamos que allá hay un mojón de la libertad de la madre tierra, en el resguardo que se llama Standing Rock, que es la piedra que está en pie de lucha. Están resistiendo un gran oleoducto, una gran tubería que va a atravesar su territorio y a generarles mucho problema, todo con tal de que pase el desarrollo. Ellos se están oponiendo y están convocando a 4 acciones concretas, pero dejemos que sea la misma Lila Jung quien nos dé a conocer esta convocatoria. Habla en inglés, pero tenemos la traducción.
Les habla Lila June y los invito a participar de los Días Internacionales de Oración y Acción por Standing Rock en contra del acceso de la tubería de Dakota y otros problemas que nos afectan localmente. La batalla en Standing Rock está muy lejos de terminar y es por eso que necesitamos apoyo nacional e internacional para llevar esta lucha hasta el final. Así que este 8, 9, 10 y 11 de octubre, 4 días para cada una de las 4 direcciones sagradas, nos permitimos convocarnos y crear un gran eco de poderosas voces, oraciones y acciones para tambalear las bases de un paradigma que permite y defiende la destrucción de la madre tierra. Si alguna vez hubo un momento en el que el mundo se juntara en oración y en paz y en acciones concretas, tal vez ahora sea ese tiempo. Estamos al abismo de un cambio climático irreversible. Y estamos destruyendo la fuente de vida en todos lados, que es el agua. Nuestra generación y todas las generaciones tienen la oportunidad en este momento de hacer a nuestros descendientes orgullosos por defender lo que nos importa y lo que amamos. Hay 4 formas en las que puedes hacer un cambio concreto. Número 1, cerrar las cuentas con los bancos que están financiando esta tubería: Wells Fargo, Bank of America y Citibank. Todos tenemos la oportunidad de dar poder a esos que destruyen la vida, pero también tenemos la oportunidad de quitar poder a eso que destruye la vida. Número 2, poder cerrar las puertas de los edificios principales de estos bancos en tu área más cercana. Necesitamos coraje y valentía de nuestra gente en nuestro país para generar una desobediencia civil no violenta, para poder problematizar esta situación y dejar al mundo saber que no tenemos miedo de levantarnos y desafiar un sistema que legaliza la destrucción de la madre tierra y hace ilegal su defensa. Número 3, participar en la huelga de combustible durante un día o durante los 4 días, especialmente en las estaciones Phillips 66, que es un accionista mayoritario de esta tubería. Vamos a tener que aprender a vivir sin combustible fósil muy pronto, así que podemos empezar a practicar ahora. Número 4, tal vez la forma más importante de participar y asistir en este gran evento es poder organizar una ceremonia pública de algún tipo. Fue la oración la que iluminó este movimiento y va a ser la oración la que lo va a llevar hasta el final. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, conocido acá como el Día de Colón, que levantarnos todos juntos como una gran familia y mostrar al mundo que no tenemos miedo de entregar nuestros cuerpos, de renunciar a nuestras cuentas bancarias, de bajar nuestra forma de vida y dar nuestros recursos para la protección de nuestras generaciones futuras? No importa dónde estemos, ni qué religión practiquemos, o de qué pueblo somos, o en qué clase social nos ubiquemos, este problema nos afecta a todos y a todas, porque esta tubería no es solo una tubería, sino es un símbolo que representa una forma de vida que prioriza la ganancia a corto plazo que la sostenibilidad de un planeta a largo plazo. Es una forma de vida y un paradigma que prioriza el poder sobre la vida en el planeta. Todos tenemos corazones vivos que laten. Todos tenemos pulmones que respiran y todos somos seres humanos. Y esta es la oportunidad y tenemos que encontrar el modo en cómo poder asegurarnos de dar esta experiencia, esta magnífica y sagrada experiencia a futuras generaciones. aun si eres un trabajador de tuberías, o un defensor del agua, o un banquero en Wall Street, o una madre que vive cerca del río de Missouri. Yo soy una contigo y haré mi mejor esfuerzo para caminar de forma sagrada, para la protección no solo de mis hijos, pero también de los hijos tuyos y los de todo el mundo. Así que, por favor, ayúdanos a alcanzar nuestra meta del 8 al 11 de octubre, de 5.000 acciones, oraciones y demostraciones en apoyo a Standing Rock para traer luz, para defendernos y también para atender problemas que nos afectan localmente. Gracias por tu tiempo, los queremos mucho y esperamos verte ahí.
Así que la paz para el pueblo Sioux también es la defensa del territorio. Y acá en el norte del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra dice también para nosotros la paz es la defensa y la libertad de la Madre Tierra.
Nosotros tenemos claro que para mucho, especialmente para el pueblo indígena, no solamente el pueblo Nasa, para el pueblo indígena y muy seguramente hoy para otros sectores sociales hacemos la invitación de que la paz no es lo que ocurrió ayer. La paz no será así se sienten hasta con el mismo Uribe a decir cómo es. No, la paz se resuelve es en el terreno, o sea, dotando de tierras, especialmente a los que necesitan la tierra, porque en el momento que se dote de tierras a los indígenas, a las negritudes, a los campesinos, ese día habrá paz porque ese día habrá comida y ese día habrá realmente donde poder echarle mano para el sustento de la familia y para la educación de la familia. Ese día sí habrá paz, de lo contrario no habrá paz.
Y la paz para el indio es tener suficiente tierra, tranquilidad, armonía, tener espacio para soñar, para jugar, para reír, para compartir con su comunidad y su pueblo. Esa es, digamos, la paz para el Nasa. Y la paz para el campesino, para el agro, es similar. Pero hoy encontramos hablando de paz, pero no hay tierra, no hay garantías sociales, no hay inversión social, lo que hay es persecución, asesinato, discriminación y negación de derechos. Entonces ahí no habrá ninguna paz. Es que las comunidades tenemos que seguir en lucha, en pie de lucha por esos derechos. Todo lo que hemos conseguido ha sido luchando, marchando, movilizándonos en Minga. Y ese aspecto no se puede acabar ahora, al contrario, hay que fortalecer la resistencia, hay que fortalecer la lucha, hay que fortalecer la exigencia de los derechos en el marco social.
Montaña, sol, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?
Por la vida, por la vida.
Invocando la Unidad, una canción de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Huellas, Toes y López Adentro. Talento desde el norte del Cauca para la unidad de los pueblos, para la libertad de la Madre Tierra. Ahora vamos con un reporte desde los puntos de liberación.
Ole, ve, ¿cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
El lunes anterior hubo Minga, como hemos comentado, allí en Corinto. Hubo siembra de 26 arrobas de maíz y también hubo arremetida de parte del SMAT, que va a atacar a la comunidad cuando está trabajando, no deja trabajar. Este es el reporte que tiene un minguero de comunicación.
Buenas tardes a los diferentes resguardos hasta donde llegan estos ondas hercianas de las diferentes emisoras comunitarias, pues un reporte es de que es una situación que un día después de haber concluido el plebiscito, pues ustedes miran de que nosotros seguimos en pie de lucha de la liberación. Muy temprano llegó el ESMAD porque ahora está madrugando bastante. Y pues de igual manera, pues especialmente acá en esta finca, en García Arriba, nosotros nos hemos denominado Cuechquihue, pues entraron destruyendo los ranchos. Y lo otro es que algo que yo quiero denunciar por estos medios y también hay evidencias firmadas, es de que una camioneta de Onal Barosa, en medio de los SMAT y la policía, o sea, era dando bala. A escasos, diríamos nosotros, o sea, el SMAT y la policía lo están cubriendo. 4, 5, 6 personas, trabajadores. Tristemente, algunos son comuneros, ¿no? Comuneros que son incluso hasta de la región, que se pusieron a favor del rico de la hacienda. Y que de igual manera hoy, pues no camuflados, pero sí con el uniforme de los cañeros, son los que han estado pues dando bala. Gracias a Dios, gracias a todos los espíritus de la naturaleza, pues no hubieron personas graves que lamentar. Pero de igual manera, pues la gente, a pesar de toda esa balacera, de la tanqueta, de los diferentes artefactos que ellos tiraron, pues la gente se mantuvo, se logró hacer la minga de siembra. De igual manera otros que logramos pues estar ahí en los alrededores. Nosotros vemos de que la situación es muy, muy compleja, pero de igual manera pues esto ha enseñado, ¿no? Esto ha enseñado de que hoy hay una alianza entre, diría yo, entre el hacendado y la creación del paramilitarismo de algunos sectores, porque prácticamente estas son acciones del paramilitarismo que conocemos a lo largo y ancho. ¿Quién los cubre? Los cubre la policía y el escuadrón, el SMAD prácticamente. Entonces, pues nosotros sí queremos hacer un llamado a través de estos medios a los diferentes organismos que tienen que ver con los derechos humanos nacional e internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a pesar de que nosotros todo lo que hemos hecho, hemos ganado, ha sido con estos, o sea, con la fuerza, diría, con la fuerza, pero la fuerza de la comunidad, pues el gobierno nos responde de esta manera. Y aquí hay otro grupo, decimos nosotros, de la politiquería, muy seguramente de la administración municipal, en alianza también con la fuerza pública, y han comenzado a en estas fincas que nosotros estamos metidos a vender, o sea, a lotear, a vender, engañando a la comunidad. Entonces, nosotros vemos que estas son estrategias del gobierno local, muy seguramente nacional, de los hacendados, como le decía yo, antes de con gente armada, y que nosotros estamos dispuestos
a que estas tierras tarde que temprano se van a liberar, que muy seguramente aquí habrá que ofrendar vidas, pero hacemos responsable al gobierno, ¿sí? Y por eso hacemos el llamado a las diferentes organizaciones que tengan que ver con los derechos humanos. Nosotros tenemos claro, y es que a nosotros no nos interesa si los supuestos dueños vendan o no vendan. Nosotros, ese es un problema de los supuestos dueños y el gobierno. Nosotros nos interesa es liberar la tierra y nos interesa sembrar. Nosotros estamos sembrando y vamos a seguir sembrando, pero también vamos a seguir tumbando la caña, vamos a seguir arrancando la caña. Y nosotros tenemos claro de que si hemos aguantado más de 500 años, muy seguramente esta liberación, nosotros lo decimos, nos vamos a demorar por ahí entre unos 80 a 150 años, pero al menos trazamos un camino, y por eso son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra descendencia, que al pie de los padres, de los abuelos, hay esa necesidad de que ellos están aquí, o sea, estamos, es una familia, porque es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos.
Mientras para uno la propuesta de paz es explotar los territorios, para las comunidades que están en las fincas, la propuesta de paz es seguir liberando la madre tierra.
Nosotros tenemos claro que para mucho, especialmente para el pueblo indígena, no solamente el pueblo Nasa, para el pueblo indígena y muy seguramente hoy para otros sectores sociales, si hacemos la invitación, de que la paz no es lo que ocurrió ayer. La paz no será así se sienten hasta con el mismo Uribe a decir cómo es. No, la paz se resuelve en el terreno, o sea, dotando de tierras, especialmente a los que necesitan la tierra, porque en el momento que se dote de tierras a los indígenas, a las negritudes, a los campesinos, ese día habrá paz, porque ese día habrá comida y ese día habrá realmente donde poder echarle mano para el sustento de la familia y para la educación de la familia. Ese día habrá paz, de lo contrario no habrá paz.
Luna, Don Chino, a que te quito tu tierra. Está viniendo a querer sacar el oro, ¿no? Y el otro a quererle que sí le doy la entrada, hágale que yo le hago la vuelta.
La vuelta, y los otros como Jacobo, alquilarles.
Jacobo dice, se puede alquilar la tierra y también se puede alquilar la dignidad, ¿no, Cela?
Sí, bueno, muy complicado, ¿no? A mí me nacía una pregunta frente a eso, los que quieren vender la madre tierra y a los que la defienden, ¿no? ¿Será que es por eso también que hay como a veces se notan como algunas divisiones y todas esas cosas? ¿Será por eso? Porque a veces uno ve que esos panoramas como que no encajan, ¿no? O sea, porque obviamente la defensa de la madre tierra pues es muy, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, y las que la venden, entonces, bueno, esa es como mi pregunta y como mi duda también que tengo también, como para, pues le pregunto a ustedes que pues también han estado como en todo este proceso de liberación y pues también que son bastante conocedores frente a todas estas temáticas.
Bastante recorridos. Hay alguien que es más recorrido que todos nosotros. Es un compañero de un... Es que la madre tierra también tiene sus propios semilleros, va haciendo sus semilleros por ahí, como el de Kiweuma, allá en tierra adentro. Gentil Huejia creo que nos habla bien de ese tema.
Lo que nosotros ahorita estamos diciendo es que si el territorio es tan sagrado, es cómo es que vamos a hablar con el gobierno. Ahí se puede negociar o no se puede negociar. Entonces, claro, las conclusiones entonces las podríamos sacar cada uno ya. Si el territorio es sagrado, ¿qué es lo que vamos a negociar? Entonces, habría discusión si en el territorio sagrado hacemos o no minería. Entonces, uno a veces queda como con la jeta abierta ahí, pues, sus manes dice que negociando si se hace o no minería, pues, ya deberíamos de saber cómo es que tenemos que actuar ahí. Mama aquí en Hitsiusha, yajo ma, yajo ma, ma, te vites kakam, te vites kakam, hemta, ma, te tengnus, ya suk, tawe kwerchi, no yisa. El territorio, entonces, nosotros lo miramos como un espacio, pero si hablamos de mama kiwe o kiwe uma, ya es diferente. Kis kiwe zeknayuna pahana, desde el concepto de la casa grande. Y claro, cómo mirar también es en esta relación el enkiwe. Enkiwe, pakwe, enkiwe es pachajutensa, güey, shachame, atsacha upi, cuena. Nekikin, igwe, sha, ptanz, nasakwech, penkash, chachajo, nasakwech, nungia, chachajo, ptanz, tupi, guasa, pesca, yunge,
Eki was you hatun na kwana. Jo maanyu jo jo eki was ba jo kwashi kwashi hista jo ali kwashi pa na hinda krensa na nyunu sokta weka kwashi. Wasi. Kwashi ki kwashi jo hui kwashi jet sky pe mans kwajet ka ta hinda jo eki was at sa nyuna. Na warshu jo ma eki wa pa kashu ka ul pa hinu sina hin. Na aj wa kwa nu iska ku chanyu manzi yol sinza ka eki was at pa kana ba jo maanyu jo kwashi pui ya hamanyu kta vi ja eki wa kwashi. Significaría enseñarle también desde esa relación que el territorio es integral, el territorio de arriba, este territorio y el territorio de abajo. ¿Y cómo enseñamos a nuestros niños para que aprendan a valorar el territorio de arriba como un territorio nuestro? Entonces, y también sería un reto bien grande para los que estamos en ese ejercicio de formación, incluyendo acá a los que están en esa iniciativa de trabajar para el tema de las comunicaciones, cómo aprendemos de los mayores para relacionarnos con el equipo para que la comunicación sea tan efectiva tal cual como hacen los mayores. Y claro, no estamos diciendo de que hay que ser mayores o que hay que convertirnos en kiwete, sino cómo generamos como unos saberes y un conocimiento para que el territorio de arriba nos ayude para alumbrar nuevamente a estos corazones que están tan confundidos. Nachaka, chaka, yuwe, yahu chamay cham. Yeska, yahu me. Ki sate, yahu, ikin, fiu yuwe te chanta, yuk sanyona. Yeska, inangway, pa yahu, yuwe wala chamay jayne, te inyona, yahu, fiwa yuka, psuchis mayna hitech. Ya ye, mamani, en suyi na nyona. Jawan yu fiu yu yu kapsuta jahu kuch fiu wa sikin tashki wa huch pakwa cha kikin jawan shak tashki wa nasa yak puchwa wa cha kikin kuch fiu kwa sa nui kan shayi te nui wala hin spanji nahi na wa cha kikin tashki nui hiki wa panak shu ka paya sak na piya kwa hiasi yu na hongo takpa za yikin chite pa pa ya 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 wu makina kisa kwa sha pa penye jan pa ya ipa ya hamer ya ya hamer mak jau yu wa yu teng sa uwas jau yetska te ikin ki wa teng jau kaka jamaata jau ikin saat tamas pa ikin shuna pa acha janyu ye yahamak me racha ye yahamak yahamak mera jau acha luchka ta chikin nako kwa te yu wa ra jau wa inu iha takto jau luchko chiteba pa kan jas jau muspa kwa wamuska.
El territorio es sagrado y no se puede negociar. La barriga también es sagrada, no se le puede andar embutiendo lo que caiga. Isela, ¿a usted le gusta la yuca?
Sí, me gusta. ¿Por qué?
Porque también le quiero preguntar a Luna, ¿qué tal para la yuca?
En todo, en el sancocho, en los calditos. No sé qué más se pueda preparar con la yuca.
Isela, ¿usted ha comido masas de yuca?
Sí, he comido masas de yuca, también yogures de yuca. Bueno, pan de donos también. Carajo. Pan de yuca.
Ah, no, salió adelantado. ¿Está bien eso? Sí. Pues hoy vamos, a esta hora se estarán preguntando, ¿cómo así que masas de yuca? Pues vamos, nosotros también queremos comer masas de yuca. Una comunera liberadora de las ollas ha preparado una receta. ¿Cómo hacer masas de yuca?
Buenas tardes. Hoy vamos a preparar masas de yuca. Antes de preparar las masas de yuca, vamos a mirar el origen de la yuca. Cuentan por ahí que la yuca es originaria del Brasil. En América Latina y el Caribe se ha cultivado y consumido desde tiempos precolombinos. Según leyendas indígenas, lograron hacer comestible esta raíz, eliminando su veneno al cocinarla. Es por ello que la yuca simboliza la conversión de muerte en vida. Todo esto hace que la yuca sea un legendario alimento desde las culturas precolombinas, que ya la denominaron alimento para la salvación. Revista Cultura Culinaria. Ahora sí vamos a hacer las masas de yuca. Esta preparación es para 25 porciones. Los ingredientes: 30 cogollos de yuca, 3 cebollas cabezonas, 1 libra de harina de trigo, 3 ramas de perejil, 2 pizcas de soda, 1 pimentón, 3 dientes de ajo, 10 huevos. Ahora sí vamos a preparar las masas de yuca. Dejamos las hojas de yuca en agua caliente por 20 minutos. Luego las picamos. Enseguida preparamos un guiso con las cebollas, el pimentón, los ajos, la soda, el perejil y la sal. Luego amasamos la harina con el guiso y revolvemos los huevos. Finalmente armamos las masas y fritamos en aceite.
Quedaron sabrosas, ¿no?
¿Qué tal, Chela? ¿Cómo me quedaron?
Muy excelentes esas arepas de yuca, hombre. No, yo no sé, arepas...
Masas de yuca, sí, masas, son fritas, ¿no? Son fritas.
No las había probado, pero están...
O sea, no que yo las había probado.
No, yo dije los pandeonos.
Masas, yogur, pandeonos, el yogur, ¿qué
¿no?
más?
Pero esta es una receta particular, ¿no?
Porque claro.
Uno, o sea, así como pues lo preparan diferente también. O sea, uno, hay gente que lo prepara con queso y todo esto nomás. Pero sí. Este ya tiene otra receta, ¿no? Ahí, según lo menciona esta minguera cocinera.
Con cogollos de la mata de yuca. Buenísimo y de alimento.
Sí.
Y ahora se preguntan, bueno, ¿y dónde esta comunera, de dónde sacaría esa receta? Pues hay un libro que ha publicado el Tejido de Educación de la CIN, que se llama A Comer Rico, Recetas y Comidas del Pueblo Nasa de Ayer y de Hoy. Por ahí lo pueden encontrar en el Tejido de Educación. Y vamos a estar todos los jueves con esta sección de Liberar la Olla, también para nutrir bien la barriga. Ahora vamos con otro reporte de un punto de liberación.
Ole, ve, ¿cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
También hay puntos de liberación en otras regiones del Cauca. Vámonos para La Guajira, que ha hecho una gran resistencia desde la comunicación, pero también resistiendo el desvío de un arroyo, el arroyo Bruno, que es el único que abastece agua a una gran región de Colombia, de allí de La Guajira, que es incluso un desierto.
Mi nombre es Milady Polanco, yo soy del pueblo Guayú. Hemos sido invitados a la precumbre para socializar un poco en el tema de formación, la experiencia de la Escuela de Comunicaciones que venimos realizando desde mi pueblo. Tenemos muchos puntos de encuentro, son escuelas que se hacen recorriendo el territorio, son escuelas itinerantes, son escuelas que han surgido desde la misma necesidad de nosotros de ver la carencia que hay en el tema de comunicaciones en nuestros territorios. Entonces necesitamos buscar que jóvenes, que líderes, que niños se vayan involucrando en el proceso para desarrollar habilidades en el tema de la tecnología, pero también la conciencia y la responsabilidad que se maneja a través de poder tener micrófono y hablar cosas que realmente aporten a la ideología de nuestro movimiento indígena. Creo que eso es uno de los más fundamental en este momento que podemos decir de los procesos de formación que se han dado como aportes precisamente a la liberación de la madre tierra y como defensa de nuestro territorio. Tener principios básicos en el tema de formación, una identidad, el tema territorial es fundamental, el aporte a los procesos culturales, a los procesos de educación, el fortalecimiento de la lengua, que es muy importante, y la relación comunicación-educación. Entonces son como los grandes, en términos generales, como los grandes desafíos que tenemos en materia de formación y que son los que se han arrojado en este evento de hoy. Es lamentable muchas situaciones que se están viviendo en el pueblo Guayú. Es de conocimiento público toda la difícil situación que se está atravesando por la sequía. Afortunadamente nos visitó el huracán Matthew y trajo lluvia, que si bien uno los primeros días uno dice, pues deja afectaciones porque hubo techos volados y todo eso, pero la gente también se contenta porque trajo agua, y con el agua viene la siembra, y con la siembra están los alimentos que da la vida. Tenemos agua, que es uno de los principales factores que nos están afectando. Precisamente con relación al agua, una afectación que es el tema del arroyo Bruno, que se está presentando en el municipio de Albania, donde la empresa Cerrejón logró la licencia para la desviación del arroyo Bruno. Decimos que con complicidad del gobierno, porque es así, el gobierno colombiano es cómplice de estas multinacionales que nos arrebatan a nosotros la vida, que nos arrebatan a nosotros las esencias básicas como es el agua. Entonces, nosotros desde las comunicaciones hacen mucho trabajo desde las organizaciones sociales que también vienen haciéndose en La Guajira, las sindicales, líderes, organizaciones, mucha gente que se moviliza, pero realmente es un enemigo grande el Cerrejón. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a fallecer, pero nosotros seguimos haciendo incidencia, denunciando realmente la vil sentencia que ha dado el gobierno nacional, y es la victimización de nosotros, pero también el exterminio de nuestro pueblo, cercándonos lo más posible en territorios muy pequeños, secando nuestros ríos, secando los arroyos, secando los manantiales. Eso es una clara sentencia de exterminio hacia el pueblo wayú, y que hoy se disfraza haciéndonos quedar mal ante la opinión pública nacional como que se está muriendo de hambre nuestros niños, que somos los más corruptos, pero también no se denuncia y no es claro que la política, el gobierno asistencialista es la que está haciendo que nosotros cada vez como indígenas dependamos de ellos y que estemos perdiendo realmente, y que es nuestra, obviamente nuestra responsabilidad como pueblos indígenas recuperar esos gobiernos propios, esa autonomía, esas soberanías alimentarias, esa forma realmente de gobernar al interior de nuestros territorios. Y obviamente es un proceso muy largo. Hay que reconocer que nosotros como pueblo hemos asumido muchas enfermedades y muchas malas mañas de los occidentales. La corrupción es una mala práctica que nosotros hemos asumido al interior de nuestro territorio. Y si no asumimos realmente nuestro compromiso como líderes, como comunicadores, como comuneros en nuestros territorios, esto yo realmente veo que está muy complejo. Sin embargo, hay que seguir, hay que insistir, hay que mantener la esperanza, hay que mantener la decisión, hay que mantener la autodeterminación realmente de que esto hay que cambiar. Hay un despertar, y hay un despertar que frente a una crisis que nosotros tenemos, y es la declaración de hacernos quedar mal a nivel nacional, es también levantarnos y decir, ojo, que hay que contar también entonces nuestro punto de vista. En ese sentido, los comunicadores tenemos grandes responsabilidades, y hemos dicho, por eso necesitamos urgente que haya más comunicadores que cuenten historias, somos muy pocos, necesitamos que los medios de comunicaciones que hay en el territorio se fortalezcan, para que así se pueda difundir. En este momento La Guajira solamente tiene dos emisoras y una está dañada. Tienen que crecer mayor las alianzas con otros sectores sociales del territorio, campesinos, afros, con la colonia musulmana que hay en Maicao, con otros compañeros de la sierra, o sea, una cantidad de gente que necesita agremiarse y juntarse para trabajar para la defensa del territorio. Son muchas las estrategias que se están diseñando, sin embargo hace falta más. Saludo para todos ustedes que nos están escuchando desde el territorio wayú, desde donde vengo, desde Maicao, La Guajira. Un saludo de resistencia a todos los que nos escuchan para continuar y no desfallecer en esta tarea ardua que hemos emprendido por la defensa de nuestros derechos, por la defensa de nuestro gran territorio.
No, Chela, claramente la compañera nos habló de la complicidad del gobierno con las multinacionales para declararle la guerra a las comunidades indígenas, desviándole en este caso el arroyo Bruno.
Sí, muy complicado, bueno, pero ellos dicen no cansarse también, ¿no? Ojalá allá, pues ojalá la gente pues tenga conciencia. Mira, también estuve participando como en esa precumbre donde estuvieron reunidos parte de comunicación, y pues el dato que da ella, ¿no? Que ahí, o sea, la empresa ha amenazado con desemplear a 3.000 personas que también son de la comunidad, y que también, o sea, que con eso los mantiene ahí amenazado, ¿verdad? Que si peleamos contra la minería, pues no va a haber ese empleo de esas 3.000 personas. Y también otro que con lo que comentaba también extra micrófono es que que esas 3.000 personas pues están en contra de la defensa de la madre tierra, por lo mismo, ¿no? Porque los tienen acondicionados, pues allá la empresa compra mucha gente. Y de eso pues hizo toda una división en esa comunidad wayú, en toda la Guajira. Entonces eso es lo que lo ha mantenido así, pero que siempre se mantiene con esa amenaza cuando hablan de liberar la madre tierra. Entonces cabe resaltar esa parte.
Así es, la comunidad wayú entonces luchando, haciendo frente a la gran minería que se da allí, pero también al desvío de sus ríos para esos mismos proyectos mineros. Bueno, a esta hora estamos en comunicación con una minguera de la Minga de Comunicación, y a ella queremos trasladarle una pregunta que dejamos planteada en el programa anterior. Decíamos que hay una extinción de seres vivos masiva, o sea que hay extinción de muchos animales en este momento. para que nos cuente, compañera minguera, la saludamos, muy buenas tardes, de qué se trata esta extinción masiva y por qué los océanos son los que van a ser más afectados.
Buenas tardes, compañero, y a todos los liberadores y liberadoras, un saludo fraterno. Claro que sí, pues la noticia es que los océanos se enfrentan a una extinción masiva como nunca antes. Sabemos, ajá, pues que la Tierra lleva 4.000 millones de años de vida y a través de todo este tiempo se han presentado 5 mega extinciones ya. Entre ellos obviamente está lo que son los dinosaurios, los mamuts. Hemos perdido muchos seres que han sido importantes para nosotros, para la Tierra, y se ha perdido gracias al descuido muchas veces de los hombres, de los seres humanos. Ahí podríamos hacer como una comparación, que seríamos como el meteorito que, ajá, dañó en esa época los dinosaurios. Ya no son los meteoritos, sino que somos los propios seres humanos los que estamos dañando los océanos, compañero.
Sí, es decir, estamos en la sexta extinción, en este caso causada no por el meteorito que usted recuerda que extinguió a los dinosaurios, sino por la especie humana. Y decíamos concretamente no como por culpa de por sí por los seres humanos, sino por el sistema capitalista que es el que está destruyendo todos, en este caso los océanos, ¿no?
Exactamente, a eso nos vamos, a la avaricia. En este caso puntual se debe a la pesca. Uh-huh. Hoy la ambición de tener especies más grandes, cada vez estar cazándolos constantemente en el océano, pues eso ocasiona que ya se predigan cosas que es algo complejo de asumir, el hecho de que se vayan, uh-huh, asumiendo de una vez, pero es muy probable que ahora no hayan descendientes ni de las ballenas, ni los tiburones, ni los atunes que ahora están en su especie, sino que ahora todo lo están cazando por el consumo.
Para la pesca a gran escala, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso nos comentan pues que a medida de que hay especies más grandes y ya van quedando las más pequeñas y las más pequeñas, pues así las van acabando. Del 24 al 40% se prevé que los géneros de vertebrados y moluscos marinos queden ya en extinción, compañero.
O sea que el daño que se está haciendo al ciclo natural de la vida es un daño grandísimo, porque ya la evolución, que es un proceso permanente, es un ritmo natural de la madre tierra, pues va a continuar su curso sin estos grandes, en este caso sin estos grandes peces o sin estos grandes, claro, mamíferos como las ballenas.
Claro, compañero, además porque estos animales grandes son los que desempeñan el papel en el ciclo de nutrientes y de las interacciones de la red alimentaria, de los ecosistemas marinos. Entonces, esta eliminación de estos grandes animales pues va acabando nuestra vida marina y asimismo esto va afectando a nosotros como especie consecuentemente.
Claro, porque la vida es una red, ¿no?
Exactamente. Precisamente por eso el llamado de atención es a que los seres humanos hagan conciencia, a que cuidemos nuestra especie, a nosotros como humanos, también nuestra naturaleza, que es lo que nos rodea, y muy probablemente si se sacan políticas que cuiden nuestro medio ambiente, si las mismas comunidades son las que se empiezan a preocupar porque no nos implanten métodos que nos van a perjudicar, entonces podemos salvarnos y podemos salvar también a las especies que nos rodean, que permiten que haya un equilibrio en la tierra.
Así que proteger las especies es liberar también la madre tierra, permitir que siga su ciclo de vida en libertad. Compañera Minguera, muchas gracias por este reporte para Vamos al Corte.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos siempre, muchos saludos, mucha fuerza en la lucha y quedamos atentos.
Oiga, compañera Minguera, una pregunta.
Cuénteme.
¿A usted le gusta la yuca?
Uy, me encanta. Cocinada, frita,
sí,
sancocho.
Hasta ahora, todo. Por aquí mencionaban yogur de yuca.
¿Yogur de yuca? Esa sí es una novedad.
Y aquí en el programa hoy hemos aprendido y hemos degustado las masas de yuca.
Uy, qué rico.
Así que para la próxima minga de comunicación sería muy bueno, ¿no? Sí. Tener yogur de yuca, varias comidas de yuca, entre ellas las masas de yuca.
No, pues quedo mucho más motivada todavía para ir a probar esas nuevas
recetas. Bueno, por ahí nos vemos. Un gran abrazo.
Bueno, igualmente a todos. Saludos y fuerza.
Bueno, muchas gracias. Y ya para terminar el programa vamos con otro punto de liberación de la Madre Tierra. Un reporte.
Ole, ve, ¿cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de la Madre Tierra.
Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Luna, pertenezco al proceso Descolonizando la Jagua, desde la comunidad de la Jagua en el municipio de Garzón Huila. Pertenecemos a la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y también al Movimiento Ríos Vivos, que es el movimiento colombiano de afectados por represas. Las problemáticas que tenemos actualmente en la región del centro del Huila son sobre todo las represas hidroeléctricas y ahora el llegado del fracking o el fractura hidráulica para sacar petróleo y gas natural. Desde el año 87 existe la represa Betania, que efectivamente eliminó la subienda de peces como lo que es la dorada, el bocachico y el pataló, y a raíz de eso ya no hay familias que pueden sobrevivir de la pesca. Sí hay pesca, pero no como para vivir. Y desde el año 2008 estamos en un proceso de resistencia en contra una represa que se llama El Quimbo, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, creado para una empresa española-italiana que se llama Engesa, y desafortunadamente esta represa se terminó el año pasado, inició el llenado el 31 de junio del año pasado y ya está casi para llenarse del todo. Sin embargo, las afectaciones empezaron a ver desde antes que se llenaba la represa. Habían tierras que estaban adquiridas ilegalmente por la empresa y eso fracturó la actividad económica al territorio. La mayoría de los habitantes no tienen tierras, son jornaleros, dependían de unos terratenientes grandes que les daba empleo, y estos terratenientes vendieron sus fincas a la empresa y se fueron. Entonces, efectivamente, las personas quedaron sin tierra y quedaron sin empleo. También vemos que en temas de la afectación ambiental y también de sitios sagrados, lo que la empresa llamaría lugares arqueológicos, han habido un desconocimiento total. Una ONG colombiana que se llama Fundación Natura, que más bien es como una cortina de humo para empresas que hacen estos tipos de proyectos, es el que hizo el estudio de impacto ambiental y desconoció una cantidad de especies vulnerables, de aves, de mamíferos, de reptiles, incluso nuevas especies de plantas de que estaban encontrados en la zona afectada por el Quimbo, que son más o menos 9.500 hectáreas entre 7 municipios. Actualmente, pues lo que vemos con la fragmentación de la actividad económica y también el impacto de todos los obreros que venían de afuera, es que estamos viviendo lo que hemos llamado en otras partes el desplazamiento silencioso, en que ya como no hay empleo y las personas no tienen que vivir, poco a poco se van yendo el territorio buscando trabajo, empleo en otras partes y se van yendo silenciosamente. Nuestra lucha ahora es permanecer en el territorio y parte de eso es una audiencia pública que tenemos pendiente el 11 de noviembre en Garzón Huila por todos los incumplimientos de la licencia ambiental por parte de la empresa. Desde el 9, que es el 2 días antes, vamos a estar realizando marchas en la ciudad de Pitalito y en la ciudad de Neiva, no solamente en oposición de todo lo que pasó con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, pero en oposición a todo el plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena, que incluye aproximadamente 17 represas, 20 y pico de microcentrales y fractura hidráulica por toda la cuenca del río Magdalena. La empresa ha usado sobre todo falsas promesas de dineros, de oportunidades económicas, de que las reubicaciones iban a ser de maneras dignas, que las comunidades y las viviendas donde los iban a reubicar también. también iban a ser dignas y de la misma calidad donde venían. Y esto es una mentira. Incluso hay comunidades que fueron reubicados que todavía no les han dado agua, no tienen acueducto y dependen de un carro tanque que les trae el agua dos veces a la semana. Una de las comunidades, una que se llama Montea, fue ilegalmente construido menos de 100 metros de un oleoducto de la petrolera Emerald Energy, que es una comunidad que van a tener que reubicar porque no puede estarse tan cerca de una petrolera. Y también, como todas estas empresas hacen al comienzo y hasta el día de hoy, dividieron las comunidades. Entraron y dividieron, les decían a personas de la Junta de Acción Comunal o a ciertas familias que cuando se hacía el censo de afectación, que si ellos aseguraban que no toda la comunidad salía en ese censo, que les iba a tocar más dinero o más privilegios a ellos y sus familiares. Los empleos también a ciertas familias y a ciertas personas. Y reconocer que aunque siempre la empresa habló del empleo y eso, los últimos contratos con ENGESA terminaron hace 3 o 4 meses y actualmente en la comunidad no hay nadie que tiene un empleo por medio de ENGESA. La gente está sin trabajo. Las comunidades hemos hecho una variedad de tácticas y estrategias. Obviamente los vías de hecho, la liberación de tierras que fueron ilegalmente adquiridas, teniendo asambleas populares en las carreteras, en las mismas obras se han realizado desde el 2011 para acá. También había una estrategia muy clara de comunicación dentro del territorio, de formar las personas de por qué tenemos que alzarnos, unirnos, defender el territorio, pero si afuera de por qué la problemática de una represa en el Huila se debería importar a personas en otras partes que sean acá en Colombia o también a nivel mundial. También ha habido estrategias desde la cultura y el arte, con el muralismo, con el teatro invisible, el teatro callejero, los títeres, las proyecciones de material audiovisual en espacios públicos, las proyecciones callejeras, la socialización de materiales artísticos como las telas elaborados por el colectivo de diseño La Colmena, que todo ha sido parte de una estrategia cultural y artística de formación, pero también de acción de por qué la defensa del territorio. Y también ha habido todo un proceso legal de demandas que han ocurrido a nivel regional, nacional y también a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues también eso se ve con la investigación que se empezó a hacer la empresa, que resultó en la audiencia pública que vamos a tener el 11 de noviembre. La liberación del territorio y de la madre tierra que se tiene que dar plena y desde todos los territorios. Y como decimos en el movimiento Ríos Vivos, hablamos de la liberación de los territorios. Entonces también de los primeros territorios de liberar es la colonización mental y también el descuidar de nuestro cuerpo, que es el primer territorio. Porque en toda coherencia, si vamos a defender y liberar un territorio que está en nuestro entorno, nuestro primer territorio tiene que estar en las mejores condiciones para llevar esta lucha para largo.
Aquí nos acaba, Cel, acaba de llegar un mensaje.
Cuénteme, ¿cómo es el mensaje?
De texto al celular, pero no tiene remitente, no sabemos quién lo envía.
Ah, bueno.
Pero alguna pista sí da, Luna.
A ver.
Dice, Ramón, mi querido Ramón, dice así, Ramón, mi querido Ramón, muchas gracias por la canción que me dedicó.
Ah,
pero no dice quién será, uno dice debe ser Candelaria, ¿no?
Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, hombre. O sea, que le llegó esa canción. O sea,
le
que...
llegó, la escuchó. ¿Será? Sí. ¿Pero sí sería Candelaria? O bueno, porque cuando nos escribe Candelaria siempre tenemos el número de ella aquí registrado.
Ah, ¿y no será que escribió de otro número?
Puede ser que escribió otro número o puede ser que otra persona... Bueno, no sé. Dentro de 8 días sabremos en qué termina esa historia. Ramón el Renegón dedicó una canción que se llama ¿Dónde estarás? De los Embajadores Vallenatos. Presumíamos que era para Candelaria, pero ahorita nos llega un mensaje que dice, Ramón, mi querido Ramón, gracias por la canción que me dedicaste. Y no dice quién envía el mensaje. Dentro de 8 días sabremos.
Ah, listo, sí. Bueno, de pronto pudo ser otra de las pretendientes de Ramón, ¿no? Como que ese mayor como que es bien picarón también, ¿no?
Que ya sale mucho por radio, entonces le están echando el ojo, ¿será?
De pronto, ¿no? Seguro se apantalló aquí en el programa Vamos al Corte.
Bueno, entonces, con el saludo de esa mujer anónima que le agradece a Ramón el Renegón, terminamos, Luna, nuestro programa de hoy.
Bueno, pues agradecerles a todos los compañeros y compañeras liberadores y liberadoras que nos escucharon el día de hoy a través de las emisoras comunitarias. También pues recordarles que las informaciones las estaremos subiendo a la página de Libertad para la Madre Tierra en Facebook y también ahí les compartiremos el enlace de Radioteca donde podrán encontrar los diferentes programas que se han emitido de Vamos al Corte.
Muchas gracias a Nación Nasa en Corinto, Radio Payumat en Santander de Quilichao, Radio Nasa en Toribío, Radio Nasa en Tierra Adentro, Voces de Nuestra Tierra en Jambaló, Radio Libertad en Totoró, la emisora virtual del CRIC y todas las emisoras que se van sumando a la transmisión de Vamos al Corte. Hasta la próxima, Celas, creemos que ya será el jueves.
Sí, y a estar muy atentos para el 12 de octubre, ¿no? Ya.
El 12 de octubre, Día de la Libertad de la Madre Tierra.
Bueno, sí, así es que también me despido para el próximo jueves. Sí, hemos tenido un poco inconvenientes, pero bien, ahí seguimos adelante con este programa Vamos al Corte y esperamos a que pues todo nos salga bien. Y también agradecer a todos los oyentes, a las emisoras que transmiten a través de estas señales para llegarle cada una a sus casitas. Y bueno, también los esperamos el próximo jueves aquí con este programa en este mismo horario.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño Huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende,
se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Chucaiza, niño Huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador. Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de Dios.